Pizza 12 y 2. Se buscan Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Y aquí estamos, esto es 12 y 2. Gracias, respira. Inhala, Karina. Vamos, vamos a hacer este ejercicio. Respira. Ah, exhala. Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás, amiga?
Todo muy bien. Yo creo que iniciamos una semana como de costumbre con algunos retos, pero aquí sentados y con ustedes. Yo entrené, ¿tú entrenaste?
Yo no pude entrenar en el día de hoy. No. Negativo. Negativo.
¿Y en el día de ayer?
Karina, he estado un poquito complicado.
¿Y en el día de antes de ayer? ¿Y el viernes?
No he entrenado.
¿El jueves? ¿El miércoles?
No he entrenado.
Alan, ¿entrenaste? Abre tu micrófono ahí, dime si entrenaste. Abre tu micrófono. No. Ah, no, es que tú estás balito.
Balito, ok.
Okay, okay. Dime, bienvenidos entonces a todos. Espero.
¿Por qué me preguntas si entrené o no?
Porque yo sí entrené.
Wow, amiga, ¿tú sabes? Felicidades.
No, yo toda la vida he entrenado, pero tengo la satisfacción de haber retomado después de un tema de salud que me limitó en mi tema de ejercicios. Pero voy a aprovechar porque tengo a mi hermana Adria. De hecho, subí un post hace unos minutos que tengo un reto. Que mi hermana, que acaba de tener un hijo, tiene un año, su hijo Mauro, el maravilloso Mauro, le había costado regresar al trabajo, al gimnasio, porque entre el trabajo, el cuidado del niño y demás, bueno, la vida se le había complicado. Okay. Y finalmente hemos logrado una rutina, ya vamos por el tercer día y queremos cumplirlo 21 días. Y traigo esto a colación porque muchas veces, a veces, lo que nos falta es una buena compañía que nos motive a ir, que nos levante en la mañana, que nos diga levántese de esa cama, vamos a hacer ejercicios. Y lo importante es enfocarlo desde la salud. De esa manera iniciamos este lunes para motivar a la gente a que sude un poco, a que se mueva un poco. Está comprobado que caminar, nada más caminar 20 minutos diarios es más que suficiente para que usted tenga una buena salud.
Eso sí lo sabía. Me he dedicado a escuchar un podcast en particular. Cristi, atiende el WhatsApp. Un podcast en particular que se llama, es de Sanjay Gupta, es de CNN y habla de cosas que nosotros podemos hacer al día a día o lo que sea para mejorar nuestra salud, pero desde un punto de vista como, ay, ¿cuál es la palabra, Karina? Que no tiene que ver con nada químico ni mucho menos, sino son cosas que podemos hacer y mejorar del día a día para nosotros mejorar nuestra salud.
Nuestra
y decían
salud.
Que el caminar por lo menos 10-15 minutos al día, ya eso mejora muchísimo.
Sí, es más que suficiente. Entonces, empiece de a poco. No quiere usted tener el cuerpo de Semana Santa todo cortado, todo perfecto, sino enfocarlo desde la salud. Ahí en mi post puse que mencionar a esa persona, que usted entienda que es la persona que lo va a motivar para ir al gimnasio. Y anímese a hacerlo. Iniciando esta semana, aparte de hablar de un poco de salud, abriendo el programa, tenemos que ponernos al día de todo lo que ha sucedido durante el fin de semana. Y, por supuesto, en el día de hoy, saludando a los que están a través de Spaces, un beso a Ani y a todos los que desde bien temprano están con nosotros a través de la 91.1, 91.3 y a través de nuestra página 12y2.com. Pongámonos al día.
Empieza.
Cuéntame qué tienes. ¿Empiezo yo? Bueno, tengo un tema sobre la Procuraduría General de la República que suspendió y mantiene bajo investigación al magistrado Francisco José Polanco Ureña. Él es un procurador adjunto, es titular además de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico. Y lo han suspendido y está este proceso de investigación por un presunto desfalco millonario en la distribución de combustible de ese organismo, o sea, de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico. El magistrado Polanco está fuera de sus funciones desde la semana pasada, que como se hizo saber públicamente, se iniciaron estas investigaciones. Polanco Ureña fue juramentado como nuevo procurador adjunto de esta Procuraduría, o sea, de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, en septiembre del año 2017. Y lo que se dice es que este señor y otros implicados que están en proceso de investigación han desfalcado al Estado con una suma millonaria.
Ok, vámonos entonces con un comunicado que emitió la Junta Central Electoral. Da el primer banderazo, señores, a los partidos políticos y a todos los candidatos y candidatas para intensificar su campaña de cara a las elecciones presidenciales y congresuales que se celebran el 19 de mayo. Este nuevo comunicado de la Junta impone una reglamentación estricta para las candidaturas y la clase política, que va desde topes en gastos para el proselitismo hasta la fiscalización de los recursos que se utilicen para promocionar a los aspirantes. El tope de gastos es de 122.50 pesos por cada votante, que según las estadísticas son poco más de 8 millones. Esto equivaldría a casi 1,000 millones en total por candidato.
¡Wow! Dios mío.
Este nuevo anuncio de la Junta limita además a los aportes financieros que podrían recibir los candidatos presidenciales y que según el documento no debe exceder los 9 millones de pesos para postularse. Yo tengo una propuesta para ti, Karina, para nuestra candidatura.
Ah, porque nos vamos a candidatear.
En el 2028 tú y yo vamos seguro en esa boleta.
Mira, tú sabes que quiero, a propósito, hago un paréntesis. Ah, bueno. Yo quiero entrevistar a Samuel Bonilla de Opción Democrática.
Me estás tomando de relajo.
¿Pero qué de relajo? Yo siempre te he dicho que no.
Me estás tomando de relajo. Mira cómo tú desechaste lo que yo iba a decir. Pero no hay problema, Karina. Dale.
Te iba a hacer un paréntesis, amigo, porque vas a hablar de nuestra candidatura, aquella que tú has ventilado, y te iba a decir que conocí este fin de semana a la persona, porque estoy haciendo un ejercicio familiar, sí, de que sobre todo los más jóvenes de la familia, que ojalá todo el mundo lo haga, conozca quiénes son los candidatos de su demarcación.
Okay.
Y por ejemplo, estuve con Samuel Bonilla de Opción Democrática, que es el diputado de la circunscripción donde vivo, que es la 2. Sí. Y ahí estuve con mis hijos, y de verdad te digo, me pareció muy interesante, tan interesante que deberíamos traerlo aquí y escucharlo.
Vamos, claro que sí, a cualquiera. Estamos abiertos a que
sí, claro, lógico,
cualquiera venga y exponga, como lo hicimos con Domingo, que exponga sus propuestas. Nosotros aquí a escuchar. Pero
parece no se que le cobra dinero, ojo.
No.
Pero sí me encantaría. Yo creo que
pero
Opción
solo
Democrática.
Vamos a escuchar a aquellas personas que sí hacen propuesta aquí, pero a tu amigo y socio no lo vas
no,
a hacer.
No, ahora haz tu propuesta, Sergio.
Mira,
¿cuál
Ulises
es tu
Bonelli
propuesta?
Dice que va como compañero de boleta de nuestra.
¿Pero y en qué? Ulises, como aquí, vicepresidente tuyo, Ulises.
Ulises es una autoridad aquí en Punta Cana.
En Punta Cana, pero eso lo sé yo. Ulises, ese cuasi familia mía.
Pues exacto. Bueno, pues Ulises dice que va con nosotros.
Ah, bueno, entonces, pero lo vamos a hacer, que era lo que iba a decir, termina la idea.
Okay. Una de las tantas propuestas es que cuando lleguemos al Estado Dominicano y tengamos el Congreso, mi Congreso, porque necesitamos el Congreso para poder hacer todo lo que queremos, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos mi Congreso, entonces una de las leyes que vamos a proponer o vamos a modificar, si ya existe, porque hay que estudiar la propuesta, es que nacionalmente aquí en República Dominicana no se pueden poner letreros de ningún partido, de ninguna candidatura.
Me encantaría.
No
me encantaría.
Va a haber.
En ningún lado,
ahora,
a menos que lo pague, que le pague las vallas, que valen un reguero de dinero.
No, es que no va a haber ningún tipo de promoción política visual que dañe y contamine los ojos de todos los que van en carretera, en calles.
No,
no
pueden
va a haber
estar en los lugares.
Escúchame,
establecidos
por
para.
Por favor.
Te escucho, Sergio Carlos.
Ok. No va a haber visualmente ninguna campaña ni candidato que se promocione en calles, en vallas, en nada. Sus propuestas serán únicamente a través de debates.
Me gusta. Y a propósito de debates, me gusta.
Tres meses antes de las elecciones.
Que a propósito de debates, yo quiero hacer una, no sé, es como un comentario, como una ciudadana que siempre ha apostado y promovido de manera gratuita y con el interés de que esto suceda ya de manera establecida, incluso por ley, que nuestros candidatos tengan y que su mayor participación a nivel de promoción sea el debate. Entonces, ¿qué sucede? Ángel está promoviendo el debate presidencial. Sin embargo, a los partidos más pequeños no se le ha dado la oportunidad. Estuve hablando con algunos de los que están trabajando dentro de la organización de este debate presidencial y bueno, nos dijeron que a nivel operacional es complejo. Lo es. No es algo que no sea, digamos, un argumento válido. Sin embargo, recuérdame, Sergio, el debate presidencial que se hizo, ¿cuántos miembros habían en ese momento? Yo recuerdo que eran por lo menos entre 7 y 9.
El debate presidencial.
Sí, recuerda que estuvo ahí. Pero el mismo Abinader. Incluso a Tuey de Camps, Abinader, Leonel Fernández.
El único que faltó ahí fue Leonel, creo que fue, o Danilo.
Danilo.
Leonel fue. Y entonces Leonel Abinader hizo un show cuando eso. Aquí estamos esperando al candidato para el PLD.
No, pero tengo entendido que el presidente Luis Abinader estará en ese debate. Ojalá. En el que está promocionando Ángel. Tengo entendido que sí, de hecho, estarían los tres grandes partidos, digamos, que están compitiendo.
A mí me gustaría que incluyan por lo menos a 5.
Es que no, yo creo que deben estar por lo menos los 8 primeros deben estar.
Bueno, también.
Por lo menos. ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de partidos como Opción Democrática, la menciono porque me parece que tiene candidatos interesantes. Ahí está José Horacio, está Samuel Bonilla y hay otros también muy preparados que entiendo que lo que hace nivelar es poder exponerlos a todos. ¿Por qué? Porque Opción Democrática no tiene el dinero ni el arrastre que tiene, por ejemplo, Luis Abinader, con todo lo que implica ser un candidato siendo presidente. Entonces, lo justo, me parece a mí, es que abran la participación a una cantidad mayor, claro, de candidatos presidenciales.
Para
el año que se hizo,
mira, por ejemplo,
habían por lo menos 8 o 9 candidatos y se logró.
Mira, por ejemplo, Karina, el debate sobre la senaduría, que nos dio cabida a conocer al joven de Opción Democrática, que no lo conocíamos. A mí me pareció fantástico,
claro,
ese muchacho.
Claro, fantástico. Y me parece, por ejemplo, que la candidata a la presidencia de Opción Democrática tiene cosas que decir. Y esos partidos más pequeños y que son realmente partidos, que no es que son partidos bisagra, que están ahí para pedir dinero cuando vengan las alianzas. No, partidos de verdad que tienen el interés de crecer y que tienen una idea, una ideología como partido. Hay que darle la oportunidad porque esa gente no tiene dinero para hacer promoción. Claro. Y como nosotros los dominicanos vamos a conocer los candidatos. Entonces,
si no van
establecemos
ni siquiera a los debates.
Exacto. Entonces, si lo establecemos como obligatoriedad y nada más llevamos a los tres partidos más grandes, vamos a estar en lo mismo.
Sí,
porque esos son los que más hablan y nosotros los oímos todos los días.
Pero
esos.
Recuerda también, Karina, que aquí nuestro sistema partidario también es un relajo, porque tenemos 30 y pico de partidos. Entonces, los primeros 8, los que marcan más 8, 10. Y no más de ahí, porque entonces nos vamos a volver locos.
Estoy de acuerdo. Yo establecería 8 o 9 candidatos que estén a la presidencia. Yo creo que nosotros como sociedad y como ciudadanos debemos hacer un poco de presión. Ángel está haciendo un trabajo maravilloso, el trabajo que se ha hecho con las municipales también. O sea, yo creo que ha sido muy interesante lo que se ha hecho, pero le doy esa recomendación a Ángel. Busquen la forma operacional de que esto pueda funcionar al aire. Funcionó la otra vez que se hizo y la gente quedó muy bien documentada con todos los candidatos. Ojalá y Ángel pueda hacerlo y ojalá la sociedad establezca esa presión de queremos verlos a todos. Queremos ver todos los candidatos a la presidencia porque esos son partidos que necesitan más promoción y exposición que los más grandes. Vamos con un hecho lamentable. Me imagino que muchos de ustedes vieron unas imágenes que la verdad hubo un momento que yo pensé que era hasta animado o que era un relajo o que era. Pero la defensa civil, sí, exacto. La defensa civil anoche dijo que al menos 19 personas resultaron afectadas por un incendio que se dio en el carnaval de Salcedo, porque estaban ahí manipulando unos fuegos artificiales previo al inicio del carnaval y se dio esta situación. Y entre los lesionados, que es una tristeza, hay 10 menores de edad que, según las autoridades, están en un estado bastante delicado. Las personas que resultaron afectadas cuando sus disfraces se incendiaron, muchos de nosotros vimos a través de las redes sociales estas imágenes. Pero este incidente, según lo que ha aclarado la Defensa Civil, ocurre porque estaban manipulando unos fuegos artificiales en una de las cuevas donde estaban los participantes y bueno, en esa manipulación se empezaron a incendiar los trajes. En varios videos que se subieron a las redes, como les digo, se pueden ver estos afectados prendidos en fuego. Yo la verdad te digo que en un momento determinado pensé que era una animación o algo. Pero ya la policía lo confirma, ellos han informado que lo que ocurrió en el día de ayer está siendo investigado por agentes de la uniformada, porque se supone que una persona no puede manipular fuegos artificiales en este país por ley.
Sin una licencia, sí. En otro tema, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará este lunes a Jamaica para participar en una reunión de emergencia sobre la crisis de Haití. El encuentro fue convocado por la comunidad del Caribe, CARICOM, y se espera que durante esta reunión Blinken trate temas relacionados a los esfuerzos para acelerar una transición en Haití a través del establecimiento de una presidencia colegiada, independiente, amplia, de amplia base, así como sobre el despliegue de una misión multinacional que enfrente esta crisis de seguridad. A la reunión de la CARICOM también fueron invitados los delegados de Francia, Canadá y de Naciones Unidas. Durante el fin de semana, Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron ya la evacuación de parte de su personal diplomático en Haití. Dentro de lo ocurrido en el fin de semana, que me preocupa mucho, también debemos comentar que en un mensaje en la plataforma X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que puede ayudar con estabilizar la nación.
Pero tráiganlo, que vengan todo lo que quieran.
La situación haitiana, con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y el consentimiento del gobierno de Haití, el mandatario explicó que su propuesta requiere cobertura total de los costos de la misión.
Bueno, es yo lógico. Vi una, o sea, que le paguen el know-how.
¿Sabes que la campaña de Trump invitó a Nayib, te voy a mandar esto, para que hablara en su convención de republicanos? Me preocupó un poquito lo que Nayib dijo ahí.
Sí, sí. ¿Qué fue lo que dijo?
Se alinea mucho con algunos pensamientos de Trump.
Ah, sí, claro, pero eso es lógico. Entonces, porque es un extremo.
Mira, ahí te lo estoy enviando, lo pueden compartir a través de Twitter también. Está en inglés, está hablando en inglés, pero hay la traducción al español abajo en captions.
Voy a escucharlo ahora. Bueno, la verdad es que uno se da cuenta.
Estás al aire.
No, ahora no, lo escucho más adelante, exacto. Okay. Quería resaltar algo que sucedió ayer y que la verdad nos deja un poco...
Me parece asqueroso eso que tú vas a decir.
Sí, me imagino que sabes de lo que voy a hablar, porque a mí lo que me da es tristeza, porque entiendo que es un reflejo de lo que está pasando con nuestra
tristeza,
sociedad.
No, Karina, no. Incluso los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso, porque todo lo que veías en el fin de semana, todo lo que se veía en el fin de semana, Diario Libre, el otro, Listín Diario, todo el mundo, era con el huititío guatatao de este muchacho que era un criminal.
Un abusador de menores, todos los epítetos negativos que se le puede poner aquí con la quema, que
droga,
es
droga, criminal, abusador,
criminal,
de
un
todo.
Criminal, mira, abusador de menores, dejó embarazada a una menor de 14 años. Entonces yo, la verdad es que apenas ver, incluso, y tal como dice Sergio, que la misma prensa se dedique a cubrir a personas que vanaglorian a este delincuente. Pero la forma en la que fue despedido Kiko Lakema por los residentes del municipio de Cambita y en San Cristóbal debería preocuparnos, porque ahí nos damos cuenta de lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Habían ahí más de un centenar de personas que estaban acompañando el carro.
¡Ese hombre era bueno! ¡Sí! ¡Él ayudaba aquí a todo el mundo!
Que sí, e incluso hay un señor que decía que la delincuencia ahora los va a azotar porque Kiko Lakema era que los cuidaba. Entonces, es una tristeza ver que desde el fin de semana ahí en la comunidad de Cambita, la gente lo que estaba era triste luego de que se confirmara la noticia de que habían ultimado a lo que ellos entienden que es su benefactor en la zona. Hay muchas, ustedes pueden buscar las imágenes, muchas personas que asistieron al funeral dijeron que ahora quedan desprotegidos, pues según ellos Kiko era el responsable de poner a los delincuentes en raya como si él no fuera el mayor de los delincuentes. En torno a este caso, ya la Policía Nacional ha dicho, como para actualizarnos un poco, que Kiko La Quema, primero se le ocuparon dos armas de fuego, entre ellas tenía un fusil con los cuales presuntamente empezó a disparar a los agentes. Recordemos que este señor, que su nombre real es José Antonio Figuereo Bautista, que era descrito como el delincuente más buscado por las autoridades, era requerido por la justicia porque había cometido de todo, señores, homicidios, robos, secuestros, sicariato, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos, lavado de activos, violación de menores. Wow. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas un delincuente de esta magnitud y tú tengas un pueblo llorando por ese delincuente?
No, pero ¿cómo va a ser que aparte de ese pueblo? Porque hasta cierto punto yo entiendo al pueblo, Karina Larrauri. Yo lo entiendo porque fue un hombre que, según ellos, le proveyó, le suplió muchas necesidades. Eso
¿de dónde? ¿Cómo se lo suplió? Lo que metiéndole no entiendo, droga a todos sus jóvenes, lo que no matando
entiendo,
gente.
Lo que no entiendo es cómo los medios de comunicación, entre comillas, responsables de este país, le dan una cobertura tan importante
al benefactor,
a este tigre. O sea, de, ¿cuál
en
es
vez
la
de
línea
resaltar
editorial?
Todas las cosas por lo que se le acusa, que de todo.
¿Cuál es el mensaje? Que la juventud vea esa cobertura y diga, no, pero este tigre era bueno, este tigre era lo máximo, yo tengo que seguir los pasos de Kiko La Quema, entonces.
Claro, todo el mundo lo quería.
La barbaridad. ¿Viste, Nuria, este fin de semana?
No lo vi, pero me contaron un poco de que anda algo nuevo que no es nuevo.
Ese boche que le metió a Conani primero. Boche,
ah, no, lo de Conani no tiene madre. La verdad es que yo estoy hasta preocupada.
Nuria, mira, pero paradita, sí, mira.
Búscalo. Sí. Mientras tanto, yo voy hablando del caso de Nuria, que aunque no vi todo el programa, ha surgido aparentemente un esquema similar al que usaba Wilkin García, que lo conocemos como Mantequilla, o Jairo González. En este caso, y con lo poco que vi, recuerdo que se trata de uno que lo denominan Samek. Él fue dado a conocer durante el fin de semana justamente por el programa de Nuria. Y este también es una mezcla como de inversiones en criptomonedas, pero esto tiene como un condimento religioso porque es con la fe cristiana que lo hace. Algo que muchos incluso han llamado como una bomba atómica.
Pero una cosa,
porque los propietarios de esa empresa...
Dios te puso y dice la Biblia que cuando tú inviertes, eso se te devuelve. Dice la Biblia también, hermano, que si tú no inviertes en lo que tú...
Bueno, entonces decía yo
vamos
que los propietarios...
Vamos a abrir una cosa, tú y yo hago de pastor, no.
A mí no me sale bien, pero tú haces de pastor, sí. y yo administro.
A mí sí.
Los propietarios de esta empresa de fe son una familia de pastores, Denny Emmanuel García Castillo y su mamá Graciela Castillo. Sí. Ellos han motivado...
La mamá en sus presentaciones no es tan buena como el hijo. El hijo tiene el asunto.
Tiene
como...
buen manejo, 2.0.
Sí, 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 okay. Sí. La mamá no es tan buena. La mamá está leyendo del lado de un iPad. Porque el hijo no, el hijo se concentra. Y mira la cámara.
Bien, está mejor formado. Sí, sí. Una cosa. Lo que se decía también, y me vas corrigiendo, Sergio, que lo viste completo, ellos incluso motivaron a la iglesia y a los parientes de las personas que iban a la iglesia a que tomaran préstamos para invertir
en lo que tiene... A nivel personal, ojo.
Exacto. Para que invirtieran en esta empresa que tiene un esquema que yo no sé cómo la gente todavía no lo conoce, que es piramidal, el famoso Ponzi o esa estafa que ya todos los dominicanos conocemos. Pero dentro de los supuestos afectados hay quienes denuncian haber invertido más de 2 millones de pesos.
Que la gente... Es que, señor, si a usted le dicen, te voy a devolver el 150% de tu inversión en 3 meses. Señor, preocúpese, mi amor, pero preocúpese.
De hecho, hay un video, señores, que ustedes pueden buscar, un video publicado en una de sus redes sociales, donde se puede escuchar uno de los argumentos religiosos que utilizaba este hombre, o sea, el hijo, para captar captar la atención de sus seguidores, que sonaba algo así.
Mira, óyelo ahí,
decía.
Okay. Estuvo preso por casi un año, ¿y por qué? El presidente del Consejo de
Directores. Bueno, ese es el trailer del programa, perdón, pero yo te voy a poner aquí cómo era que predicaba el tigre, y después te voy a poner el boche de Conan.
Sí, porque él hablaba del Espíritu Santo, que le hablaba, que él estaba haciendo ese negocio para sus hijos, que escuchara la voz, que lo obedecieran, que Dios le hablaba, el Espíritu Santo sobre las finanzas. Y todo eso, señores, y la gente se lo cree, que es lo grande todavía.
Vamos aquí, ven.
Pues los propietarios de esta empresa son una familia de pastores. Denim Emanuel García Castillo y su mamá Graciela Castillo, quienes han motivado incluso a su iglesia y a los parientes de estos a tomar préstamos para invertir en lo que tiene graves indicios de ser un esquema piramidal Ponzi o una estafa simple y sencillamente.
¿Entiende?
El espíritu me hablaba esto, que esto es para mis hijos, los que escuchan mi voz y me obedecen.
Me
hablaba sobre la finanza. Y tengo que hablarte de José, porque José lo primero que Dios lo puso a gobernar fue finanzas.
¿Oíste?
Este es Denny Emanuel García.
O sea, la Biblia dice que Jesús puso a José a manejar la finanza. Entonces,
¿y cómo es que todavía nos dejamos engañar?
Quien en su perfil de LinkedIn se describe como licenciado en administración con máster ejecutivos en dirección de proyectos y gestión financiera. Hijo de Graciela Castillo, una maestra de 68 años.
Sí, Graciela mira para abajo, este no, este te mira a la cámara y te mira.
No, pero seguro, una locura, seguro, man. Seguro.
Mira, antes de pasar con eso, Cari,
lo de Conani me gustaría ver, porque la verdad es que lo que está pasando con Conani es triste, pero es no solamente lo que sucede en sí dentro de Conani, sino la respuesta de las autoridades a estos trabajos de investigación a Nuria Piera. Estamos hablando de derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es posible que la única respuesta a todo esto, que aparentemente está comprobado, la única respuesta es una carta abierta, publicada en diferentes periódicos sin dar ninguna explicación?
Ok, lo voy a poner un poquito más rápido, en 1.5, ¿ok?
A la gente no le gusta,
sí. Sí, bueno, pues eso se lo van a tener que chupar así, porque esto es una dictadura de programa. Y aquí se hace lo que tú y yo decimos sobre yo digo, ¿ok?
No, exacto, bien. Ahora sí.
Ahí va, ok. Esto fue un aclarando el jueves 7.
Vamos a hacer esta aclaración del comunicado que publicó el viernes pasado Conani sobre la cantidad de reportajes, respondiendo, entendemos nosotros, quizás no, los reportajes de investigación que hemos realizado en el mes completo. Siempre habíamos pedido que nos dieran la entrevista, pero ellos prefirieron gastar miles de pesos en pagar un comunicado en páginas de los periódicos. Con nosotros eso hubiese sido gratis y habría sido, entiendo yo, mucho mejor, más interactivo y menos frío y sobre todo tan vertical. Nosotros no aclaramos nada el sábado sobre ese comunicado porque llegó el viernes en la tarde, bastante tarde, y ya nosotros teníamos el programa hecho. Vamos a ver partes de ese comunicado, como por ejemplo, la actual gestión de Conani, dicen ellos, no ha pretendido ocultar, ni ahora ni nunca, las múltiples debilidades que interfieren en el idóneo funcionamiento del sistema de protección. Es importante que, reconociendo las múltiples debilidades, según el comunicado, dicen estar abiertos al escrutinio público, siempre en el marco estricto de la ley, a la dignidad de los menores. Entonces, nosotros nos preguntamos lo siguiente. Aclarar las violaciones, la falta de seguridad, de supervisión de los diferentes hogares propios y de las asociaciones sin fines de lucro, donde también se alojan menores de esta institución, las constantes autolesiones, los abusos psicológicos y físicos que denuncian los internos, que los meten en un cuarto de castigo donde son amarrados con sogas o con cintas, la falta de una muy buena alimentación balanceada, la compra de drogas, de un seguimiento psicológico y médico adecuado, los cientos de alimentos vencidos y botados.
Did Harvard University just bueno, ahí entró un anuncio, porque yo no pago YouTube.
Págalo,
pero bueno, pero ella menciona incluso lo que el presidente dijo en la semanal de la semana pasada. Escuchen.
Uso personal, como el caso del hijo de la directora. La sobrepoblación de menores, incluyendo mayores de edad que están en el lugar hace tiempo. Gastos de millones de pesos en picaderas para reuniones de empleados. Ubicación de hogares de paso en zonas residenciales. Violaciones a la ley de administración pública. Contratando familias en la misma institución. La falta de transparencia en los gastos y contrataciones. Y algunas otras cosas más. ¿Eso es tener respeto irrestricto de los niños, niñas y adolescentes? Sí. No. Yo creo que no.
Claro que no.
Establecen que los hogares de paso no son reformatorios o residencia permanente. Entonces, ¿por qué los tratan como si lo fueran? Porque ellos mismos dicen en su comunicado tener algunos de los niños en escuelas, dejándolos ellos mismos más tiempo que lo que estipula la ley, que no más de 6 meses, hasta que sea el tiempo, porque se considera suficiente, para restablecer los derechos lesionados y buscar una solución alternativa. Entonces, ellos mismos los han vuelto permanente o semipermanente para muchos de ellos. El fallo es la institución. Estos super técnicos, ganando miles de pesos con ventajas, no han podido durante todos estos años resolver ese problema y reeducar o reiniciar el sistema, creando hogares más estables y prolongados, en el entendido de que hay una necesidad de otra visión del problema. Y a pesar que tienen un gran presupuesto de más de 1.500 millones de pesos, señores, sin contar con los fondos que vienen de la cuenta única, que sí, viendo algunas informaciones por ahí, en 2021 fue de más de 700 millones de pesos, no han podido adaptarse a las exigencias que van surgiendo. No pueden lavarse las manos en esto tan fácilmente. Este y los pasados gobiernos. Además.
Bueno, te digo, el boche fue bien dado. Fue bien dado con hechos,
Y con lógica
pruebas.
Y con razón, sí. Claro.
Se mencionó ahí incluso, ella dice que lamentablemente parece que engañaron al presidente en unas cifras que el presidente compartió en la semanal del año de la semana pasada. Ella dice, no, esas no son las cifras, presidente, parece que le informaron mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vaya a buscar el programa de Nuria del 9 de marzo. Esto fue este pasado fin de semana para que usted entonces se entere de todas estas cosas con pruebas que comparte Nuria.
Bueno, en otro tema, el senador de María Trinidad Sánchez, el amigo de Sergio Alexis Victoria Yep, ha propuesto la extensión por un periodo de 2 años del permiso de porte de armas de fuego con la finalidad de simplificar la renovación de esa licencia que está otorgando y otorga el Ministerio de Interior y Policía. Él dijo que dentro de las consideraciones principales de esta propuesta de modificación, lo que ellos pretenden o lo que se plantea es que la legislación actual tiene un espacio de tiempo corto, por lo que la extensión va a contribuir a un mejor control de cumplimiento de los requisitos legales. Pero él dijo además que el proyecto se enmarca en una necesidad de tener un Estado más ágil y proactivo, donde se reduzcan los trámites burocráticos para que este tipo de servicio sea más accesible a los ciudadanos que lo requieren. Yo okay. Con armas ni me meto ni me interesa. Ojalá y la desarmen a toda la sociedad.
Bueno, es que...
Por mí que la desarmen.
No, Karina, es que ya es muy tarde. Si tú me dijeras que nadie tuviera armas, pues yo te digo que sí, que nadie tenga armas, pero que ya es muy tarde. Ya la población, sobre todo, las armas ilegales andan aquí por doquier. Entonces yo, por ejemplo, que soy, me considero un ciudadano responsable, he tenido armas en el pasado, nunca la he tenido que usar, sin embargo, me da una tranquilidad y una protección, sobre todo cuando ando en carretera, que ando mucho en carretera, o sea, en 5 meses yo le he metido casi 40 mil kilómetros a un vehículo, entonces yo ando en carretera siempre. Para mí ya se me es muy costoso comprar un arma legal, a mí me han ofrecido armas de 150 mil pesos ilegal y le he dicho que no, porque no me voy, o sea, no voy primero a violar la ley y segundo, no me voy a exponer a andar con un arma ilegal para que un día pase algo y sea yo quien sea afectado.
No,
ahora me encantaría
manera.
Sobrellevar todo el proceso, el que sea, el chequeo de ¿cómo es? Dopaje, sustancias raras en el sistema psicológico, todo lo que quieran hacer. Yo estoy dispuesto a hacerlo todo porque yo sé que soy un ente responsable de la sociedad y sé que puedo portar un arma, pero no le llego a 750 mil pesos, que es lo que cuesta una Glock 26 para tú sacarla legal. Imposible, no tengo 750 mil pesos para eso.
No, es bastante costoso, pero te digo,
entonces,
es un tema en el que quizás no me involucro mucho.
El ladrón que
no,
me va a saltar a mí,
que si tú no
arma,
tienes esa
no
arma,
tengo.
No te vas a poner violento, le vas a entregar
le
todo.
Le meto dos
y,
tiros.
Por lo
menos,
no hay necesidad. Claro, no hay necesidad,
sí.
No es el horario tampoco.
Por, ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, las políticas públicas, señores, 2.121 mujeres fueron maltratadas y atendidas en la unidad de género de los hospitales que componen la red pública solo durante el año 2023. Es decir, que hubo un promedio de 5.8 mujeres maltratadas intrafamiliarmente por cada día del 2023 que necesitaron de intervenciones médicas. El Servicio Nacional de Salud, a través de sus unidades de género, informaron que, bueno, se realizó un abordaje efectivo de los casos de violencia que llegan a los centros de salud, especialmente vía emergencias. Es maravilloso que a estas, según lo que dice, víctimas se le dé la atención necesaria. Y para eso están los servicios de salud. Sin embargo, ante lo alarmante de estas cifras, sigue la pregunta abierta. Las políticas públicas, ¿para cuánto tiempo más se harán esperar? Amén.
No entiendo. La verdad es que el tema mujer en este país, el tema ahora vemos de niños también en nuestro país, yo creo que no están claras las políticas y que no se está haciendo el trabajo de manera adecuada. A propósito de cualquier tema que usted tenga, sea relacionado a la violencia y usted no puede salir de esa violencia, tenemos un podcast para eso. Tenemos muchísimos temas de salud mental y de bienestar para que usted revise nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark.
Mira, antes de poner Karina y Sergio After Dark, pues no lo tengo aquí, lo tienes tú allá, Cari, ponlo y te tengo una muy buena noticia con relación a energía renovable. Ponlo ahí.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar ahí, más fácil incluso. Usted entra a 12y2.com, 12y2.com y ahí va a encontrar el banner que dice Karina y Sergio After Dark.
Todo lo que quieres está en 12y2.
¡Me wii!
¡Yay!
¡Hola, Gaby!
¡Yay! ¡Yay! Estoy como una estaca. Para no hacer ruido.
¿Qué significa eso? Ah, para no hacer ruido. Bien, Gaby, bien,
está
muy bien.
Está muy buena, Gaby.
Ahí está Gabriela Reginato como una estaca y sin ruidos. Hoy no hizo ruido, es bueno decirlo.
Yay.
Para iniciar esta semana de recetas para preparar pancitos. Me encanta.
Ay, sí. La verdad que las masas y yo siempre he dicho que no vamos muy de la mano. Pero en esta semana vamos a trabajar estas ideas de pancitos así ricos, fáciles, que sirven mucho para, tú que mencionabas al inicio del programa y que lo he visto en tus posts, esa necesidad de irse acompañado con alguien al gimnasio.
Ay, sí.
O tener ese partner in crime para darte la motivación. Eso es 100% real.
Es así, o sea, necesario.
Yo recuerdo cuando estaba de lleno en la parte de triatlones y entrenaba súper cuando vivía en Santo Domingo y yo tenía mi grupo y a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, uno se escribía, vamos.
Ajá.
Y era como que sí, y uno, ok, vamos, pero...
No, de verdad, tener un compañero que sea... Yo tenía a mi hermano en su momento cuando entrenábamos para maratones, que también 4:30 de la mañana y esa llamada era la primera que sonaba en mi día, la de mi hermano, ¡levántese! Y a veces yo a él, porque de eso se trata.
Eso ayuda muchísimo. Y acompañar esos ejercicios con... a mí no me gusta poner una alimentación saludable. O sea, no me voy por ese...
Equilibrada.
Porque no tengo ni siquiera los estudios, ni mucho menos. Pero esa es la palabra adecuada. Y tú y yo lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Esa alimentación equilibrada, balanceada, en la cual puedas darte tus gustos, placeres, comer cositas, algunas veces que uno tacha como prohibidas.
Claro.
Pero el balance entre el ejercicio y demás es importante. Entonces, la idea de esta semana hacer estos pancitos, que algunos no tengan gluten, otros que sean fáciles de tener en casa para cuando uno llegue algunas veces del trabajo, tenga ese deseo de comer algo. No sé si a ti te pasa, pero yo
claro,
cuando llego necesito algo crujiente.
Yo también.
Algo para morder y esa es la idea. de trabajar esta semana. Yo sé que muchos de nuestros oyentes pueden tener opciones porque esto se dio muy de moda en pandemia, de hacer estos pancitos y estas cosas. Y aprovechando que culminamos la semana de la zanahoria, que te digo, Cari, esas galletitas de zanahoria
son espectaculares.
O sea, esas mismas son las que te estoy diciendo. O sea, chuleta y yuca fueron las que menos comieron las galletas. Zoe se comió la mayoría de las galletas.
Claro, porque es una galleta para perros y humanos.
Exacto, y el dulce que tenía al ser de la manzana estaban perfectas. Así que les invito a que pasen por mi cuenta de Instagram, gabriela.reginato, Gabriela con doble L, y ahí van a ver el video y también los ingredientes, como también prometo hacer este video, porque vamos a hacer este pancito de zanahoria que lleva tan solo 3 ingredientes, 4 agregándole la parte de la sal y las especias, pero lo hacemos en el microondas en 1:40 y lo podemos utilizar así tostadito, hacer sanduchitos. Bueno, ya van a ver porque se los voy a preparar y de verdad, verdad que pinta buenísimo. Necesitamos media zanahoria rallada, eso viene siendo alrededor como 3/4 de taza de zanahoria rallada. La vamos a tener por el lado fino, un huevo, 1 cucharada y media de harina de avena o avena molida. Inclusive, pienso que pudieran agregarle copos de avena para darle un poco de textura, si así lo desean. También un toquecito de especias. Le voy a recomendar, obviamente, el mix de hierba de Voilà, que es espectacular. Y también una pizquita de sal o sal al gusto. La preparación es bastante simple. Como les mencioné, rallar la zanahoria por el lado fino y esta la vamos a mezclar con el huevo, las especias, la sal y la harina de avena. La mezcla bien, es una textura algo líquida, no para manejar con la mano, y la vamos a colocar en un molde de estos que sean de vidrio aptos para microondas y vamos a llevar a cocinar a micro tapado por 1:40. Okay. Y luego vamos a retirar y utilizar como si fuera, va a tener una textura como de muffin, pero la podemos utilizar y tostar inclusive o cortar finito y ponerle un poco de mantequilla por arriba, un poco de cream cheese o algo de queso. Y ahí tienen un pancito de zanahoria en 1:40 y ¡voilà!
Pero me encanta, facilísimo, señores, pruébenlo. Recuerden que estas recetas siempre están en nuestra página 12y2.com y pueden seguir a Gaby como gabriela.reginato. Y para el mix de hierbas, para que usted lo consiga, entre en Voilà RD, que ahí están todos los potes mágicos. Gaby, gracias.
Un beso. Y de lo que conversamos a inicio, ya mandé la información.
¡Yay!
Besitos. Chao, chao.
Seguimos hablando. Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos atentos y estamos esperando sus llamadas. Karina, ya tenemos en la línea a Sebastián, está con nosotros. Hola, Sebastián.
Hola.
¿Cómo estás, amigo?
Bien.
Qué bueno. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Sebastián?
Bien.
Sí, ok. ¿Y qué hiciste en el colegio esta mañana?
Lengua española.
¿Lengua española? ¿Te pasaste las 4 horas ahí, 5 del colegio, con lengua española o hiciste otra cosa?
Otra cosa también.
Otra cosa, por ejemplo. ¿Qué otra cosa aparte de lengua española?
Religión.
Ah, religión. Qué bien. ¿Y qué aprendiste en lengua española, amigo?
Aprendí la noticia.
De noticias. O sea, te enseñaron qué es la noticia. ¿O no?
Que es algo que me informa información.
Muy bien, parece muy bien. ¿Y te sabes algún chiste, Sebas? ¿Una adivinanza? ¿Una canción? ¿Una poesía? ¡No!
¡No!
Ok, pues tenemos igual regalitos para ti. Gracias, Sebastián, por llamar aquí a ¿Qué aprendiste hoy?
Que quieres estar en
Esta es una conversación interesante que vamos a tener aquí en 12 y 2 porque en esta cabina recibimos a Gabriela Toribio González. Ella es la directora de Gaby's Variedades Foundation y junto a ella vamos a conocer los detalles de un bazar con propósito. Gabriela, buenas tardes. Buenas
Bienvenida, tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por recibirme en su programa.
Un placer enorme. Cuéntanos qué es esto de un bazar con propósito.
Ay, claro que sí. Les cuento que marzo es el mes del riñón. El segundo jueves de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Riñón. Y a propósito de esto, nosotros hacemos un bazar a beneficio de pacientes renales. El año pasado lo hicimos a beneficio de pacientes renales y le costeamos medicamentos. Este año lo estamos haciendo para costearle fístula a los pacientes que no cuentan con la cobertura o con el costo de pagar la diferencia.
Genial, genial. ¿Y cómo nace esta iniciativa?
Claro que sí, mira, Gaby's Variedades Foundation nace de la necesidad de una paciente con enfermedad catastrófica como es el cáncer, quien era mi madre, la señora Griselda González, quien falleció de cáncer de mama en enero de 2020. Y pues en medio de su calamidad, ella decía y sentía la necesidad de ayudar a otros pacientes de escasos recursos, porque en varias ocasiones se nos agotó la cobertura del seguro médico. Claro. Y teníamos que dar muchas vueltas para conseguir los recursos para poder continuar su tratamiento. Y ella decía, bueno, pues si eso soy yo, que tengo tres hijos, que trabajan, que pueden, y hay que postergar la quimioterapia por falta de recursos, ¿qué será de los que no tienen hijos y no tienen trabajo ni nada? Entonces, de ahí su necesidad de ella querer poner una fundación y ayudar a los otros.
Qué bueno. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo se llevará a cabo este evento?
Es el próximo sábado 16 de marzo en el Hotel Catalonia, en el Salón Ibiza, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. No es solo un bazar, que un bazar, como todos saben, es una feria de ventas de todo tipo de artículos, sino que lo combinamos con educación. Vamos a tener diversos médicos especialistas hablando sobre enfermedad renal, hablando sobre finanzas personales, hablando sobre nutrición. Un sinnúmero, vamos a tener a Linette Toribio hablándonos de imagen ante y amor propio ante una enfermedad catastrófica, la doctora Ircania Castillo hablándonos sobre la resiliencia y vamos a tener también degustación de productos y la entrada es totalmente gratis.
Genial. Y si hay alguien que escucha esto y quiere tener más información o tener todo lo que ustedes hacen a mano, ¿dónde pueden conseguirlo?
Claro que sí. Pueden contactarnos a través de las redes sociales, @GabysVariedadesFoundation o vía WhatsApp al 829-889-4580.
Perfectísimo. Un bazar con propósito. Esto es a beneficio de pacientes renales. Va a ser el próximo sábado 16 de marzo, como nos comentaba, de 10 de la mañana a 7 de la noche en el Salón Ibiza del Hotel Catalonia. Ojalá y se llene de eso, se llene de gente eso, Gaby. Ojalá y así sea.
Con Dios.
Bueno, un abrazo grande, gracias. Gabriela. Claro que sí. Gabriela Toribio González estuvo con nosotros, es directora de Gaby's Variedades Foundation. Todos, por favor, a unirnos a un bazar con propósito a beneficio de pacientes renales. Será el próximo sábado 16 de marzo, 10 de la mañana a 7 de la noche en el Salón Ibiza del Hotel Catalonia. Más información en @GabysVariedadesFoundation. Y GabysFoundation.com. Estaremos compartiendo esto a través de @12y2 y ahí usted tiene la información. Hasta aquí esta conversación interesante.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12y2.
Estamos en lo mejor de la web y hablamos de cosas que yo creo que nos afectan o nos cambian el día a día, porque el internet hoy en día es crucial, es una necesidad básica. Sí,
claro, lógico.
Bueno, pues en ese mismo tono, un equipo de universitarios, de científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania han logrado, Karina, crear piel viva.
Señores, yo leí eso y yo dije, ¿cómo así?
Oye bien.
Pero qué bueno, son avances importantísimos.
Usando una impresora 3D.
Ajá, yo leí.
Que puede curar heridas sin dejar cicatrices y hasta podría hacer crecer pelo. ¡Ay, wow! Papá. Voy para allá porque me estás... psiquiatra.
Ya, empezamos. Sí, eso es parte de...
O sea, un chin. Pero bueno, esta innovación promete marcar un antes y después en el mundo de la medicina, especialmente en áreas como la cirugía reconstructiva de cara y los tratamientos para recuperar el cabello en personas. El tejido adiposo, comúnmente conocido como grasa corporal, juega un papel crucial en la innovadora técnica de imprimir en tercera dimensión capas de piel viva que, de acuerdo con el equipo de investigadores, se puede. Este grupo ha logrado utilizar células adiposas, estructuras de soporte de tejido humano, obtenidas de procedimientos clínicos para curar heridas. Este método promete una reparación inmediata y perfecta de la piel dañada, sin dejar cicatrices. Según indican estos investigadores, anteriormente el equipo había empleado dos tipos de biotintas para imprimir simultáneamente tejidos duros y blandos con el fin de reparar daños en el cráneo y la piel. Ahora han avanzado un paso más al partir el tejido graso proveniente de pacientes quirúrgicos, wow, del cual entonces extraen la matriz extracelular que brinda estructura y estabilidad al tejido para crear un ingrediente clave.
Un gran avance.
Yo me imagino que también por ahí, Karina, no sé si lo han anunciado, no sé si estoy atrasado, me imagino que un hueso ya se va a poder hacer con facilidad. Un hueso.
Un hueso. Pero ¿para qué tú harías un hueso?
Oh, manita, y una persona que, por ejemplo, que le falta, que tiene un accidente y se le rompe el fémur, o se le... Entonces,
lo que pasa es que no se pone...
Bueno, es lo que tú... Karina, están haciendo piel en 3D.
Bueno, pero ya todo es posible. O sea, y qué bueno. Esos son avances que hay que aplaudir.
Hacen hasta oreja y nariz y cosas en un cerdo. Todo. Imagínate tú.
Bueno. La plataforma Waze, para aquellos que no llegan a ningún lado ya sin utilizar Waze, yo soy una. Ellos han lanzado ahora recientemente una serie de actualizaciones que están buscando hacer que nuestros viajes sean aún más seguros y con menos estrés. La primera novedad es la navegación intuitiva en rotondas. Para aquellos que encuentran las rotondas como medio confusas en Waze, especialmente en partes desconocidas de la ciudad, pues ahora Waze está ofreciendo indicaciones más claras sobre cuándo ingresar, qué carril elegir y dónde salir de esa rotonda. Pero también incluye seguridad para los primeros respondedores. Así es como lo establecen. Ahora vas a recibir alertas anticipadas si, por ejemplo, vehículos de emergencias como ambulancias están o se encuentran detenidos en tu ruta, para que así puedas modificar tu ruta según sea necesario. Y también desde Waze han dicho que al alterar con antelación alertar con antelación sobre vehículos de emergencia detenidos en la ruta, Waze no solamente protege a los primeros responsables o los primeros que responden, sino que también incrementa la seguridad del conductor porque permite hacer ajustes en su ruta de forma oportuna. También otra de las novedades es alertas de límites de velocidad, que esto tiene ya un poco más de tiempo, pero que con esta actualización de los límites de velocidad en tiempo real, la idea es que usted evite, si me dejan el guión, se lo voy a agradecer enormemente. A ver, si ustedes evitan así el saber que están pasándose de la velocidad establecida en esa carretera, pues evita multas y se adapta de manera segura a las condiciones que van cambiando de velocidad en la carretera. Y también está la actualización de advertencias sobre peligros en la carretera. Estas son alertas tempranas sobre si, por ejemplo, viene una curva muy cerrada, si hay badenes, si hay peajes, y eso va a hacer que prepare a los conductores para lo que está por venir y permite así que usted vaya más lento, más suave, más seguro.
Yo me estoy riendo, Karina.
¿Por qué?
Bueno, me estoy riendo porque va a tener problemas ese Waze en este país.
Sí, yo creo que sí.
Pero mucho.
Que le va a costar mucho, pero bueno, todas estas actualizaciones van a estar disponibles en todo el mundo durante este mes de marzo. Es como una especie de prueba. Pruébelo, vaya a ver qué le funciona y qué no le funciona, pero definitivamente yo creo que una de las herramientas más eficaces de los últimos años es Waze.
Sí, así es. Bueno, pero buena suerte, Waze, con nosotros aquí en República Dominicana. Que por cierto, tengo que contactar, tú sabes que hay un equipo de personas que son colaboradores oficiales de Waze aquí en República Dominicana. Tengo que indicarles que tienen que hacer la modificación de la calle La Domingo Maíz, que es la que llega entre el bulevar turístico al la carretera del Coral, para que la actualicen y pongan que ya está, tiene Talvia. O sea, que tiene asfalto.
Claro, o sea, que actualicen. Recuerden, es bueno decir, Sergio, perdón, que Waze es una red social. Sí, mientras más nosotros la alimentemos con las informaciones, mejor funciona.
Claro, claro, claro. Así es. Incluso si tú, a ver, tú abres Waze y no le dices hacia dónde vas, o sea, no le pones un destino, aún abriendo Waze y teniéndola abierta, ella va recopilando data, por ejemplo.
Claro.
Le voy a dar un ejemplo. Usted va en la carretera. Hay un accidente, se para todo el mundo. Waze te va a preguntar, aunque tú no estés con un destino fijo en la plataforma, te pregunta, ¿hay algún tapón?
Exacto. ¿Pasó algo? ¿Qué está pasando?
Porque el algoritmo, escúchame de nuevo, identifica que usted se está desplazando en una autovía y que de repente se estaciona. Entonces eso al algoritmo le dice, aquí hay un problema. Entonces ahí le pide información.
Exacto, y nos toca a nosotros alertar, porque de eso alimentar se trata, que nosotros alimentar la plataforma como una red social.
Yes. Bueno, le decía, señores, que si ustedes quieren participar también para alimentar su mente de cosas buenas, de cosas que le ayuden a superar incluso hasta temas personales, usted debe pertenecer a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark.
A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo. En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas. Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gaslighting.
El gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán, ¿qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro.
Pero mayormente, la persona que es víctima de gaslighting refiere, es que yo vivo en duda, yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente, o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
Si ustedes sienten que están en una relación, sea del tipo que sea, en la que están sufriendo gaslighting, lo imprescindible es buscar ayuda.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Si usted quiere escuchar lo más de 115 episodios que tenemos en la plataforma, usted entra ahora mismo a 12y2.com. 12y2.com, usted busca Karina y Sergio After Dark y voilà. Ya usted estaría entonces en nuestra familia de este podcast que todas las semanas estamos seguros que le va a aportar algo. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Arrancamos con deportes. En béisbol, el viaje a República Dominicana fue positivo para Boston Red Sox, quienes terminaron barriendo la serie de 2 partidos de Grandes Ligas en Santo Domingo contra Tampa Bay Rays. Esto fue en el segundo encuentro de la serie cuando Bobby Dalbec se puso la capa de héroe en el 6th episodio para impulsar a los Red Sox a rebasar a unos Rays que hasta ese momento tenían una cómoda ventaja en el marcador y que terminaron ganando 7-6.
Si nos vamos a básquetbol, la NBA anunció una multa de $100,000 a Rudy Gobert de Minnesota por dirigir un gesto inapropiado y no profesional a un árbitro y criticar públicamente al arbitraje. Según la liga, el momento que dio pie a esta multa sucedió en el partido del viernes en el que los Wolves perdieron 113-104 en Cleveland contra los Cavaliers. En el último minuto del último periodo, los árbitros pitaron una falta de Gobert cuando intentaba ganar un rebote ofensivo. Esa era la 6ª falta por la que el pivot francés fue expulsado. Antes de abandonar la cancha, Gobert hizo el gesto del dinero con los dedos de ambas manos a un árbitro, implicando con esto que pudiera estar comprado o tener algún interés económico, por ejemplo, con apuestas.
En el fútbol, el juzgado juzgado mercantil de Barcelona ha dado luz verde para emprender acciones legales directamente contra los usuarios que consumen fútbol pirata. ¡Wow! Se trata de una decisión que puede cambiar la lucha contra la piratería de forma definitiva, porque hasta ahora, solo se podía tomar medidas contra las mafias que estaban detrás de la piratería y contra los establecimientos públicos como bares y restaurantes que emitían un fútbol pirata. Pero ahora se va a poder sancionar al consumidor residencial en lo que, bueno, el que lo consume en su casa, o sea, el fútbol pirata. La medida obliga a los operadores a informar a la liga de quienes se conectan a los servidores pirata, dirección IP asignada al usuario, nombre y apellido del titular que contrató el servicio de acceso a Internet, dirección postal de la instalación de la línea y de facturación y documento identificativo.
En otra información de deportes, en este caso de fútbol, el juzgado mercantil de Barcelona ha dado luz verde. Oh, esa fue la que tú leíste.
No.
En boxeo, Mike Tyson volverá al cuadrilátero y será contra Jake Paul, el joven youtuber que tiene millones de seguidores y que comenzó con éxito su paso por el boxeo. El ex campeón mundial de los pesos pesados ha aceptado la propuesta hace ya varios meses y se confirmó el enfrentamiento a través de la plataforma Netflix, que tendrá todos los derechos y de manera exclusiva de su transmisión.
Dineral que se van a ganar los dos.
Pero un
dineral. Para finalizar, en Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull conquistó con su autoridad habitual el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda prueba de las 24 de la temporada de Fórmula 1. El vigente triple campeón del mundo que había salido desde la pole superó a su compañero de escudería, el mexicano Sergio Pérez, que fue segundo el paso fin de semana en Bahrein. Fue la victoria número 56 en la carrera de Verstappen y su novena consecutiva. Ese tipo, nadie lo para. Impresionante.
Nadie. Impresionante. Vamos, antes de finalizar, sí. un servicio público. Andamos buscando el teléfono del gobernador del Faro a Colón. El que no los consiga será maravilloso. Uh-huh. Porque viste que instalaron el Faro a Colón, prendieron el Faro a Colón. Ya, según lo que nos han dicho, hay 80, bueno, y que han publicado, 80 luces que empezaron ya a instalarse y que le devuelve un poco de claridad y de seguridad, además al entorno, porque eso era la boca del lobo. Uh-huh. Hay 80 faroles de luces que tienen gran potencia, que actualmente tienen por lo menos el monumento Faro a Colón ya encendido, pero quisiéramos saber cuál es el plan que tiene este gobernador.
Tengo entendido que son de alto rendimiento esas bombillas, o sea, no son incandescentes.
No son de bajo consumo.
Exacto, son, bueno, no, en este caso no se puede decir bajo consumo, porque esa vaina consume.
Eso es enorme.
Número uno, claro. Pero son de alta eficiencia, eso sí.
Ahora sí. Perfectísimo. Bueno, pues dejemos hasta aquí Deportes en 12 y 2. Ya regresamos. Empiecen a preparar sus teléfonos porque volvemos con Tránsito y Circo.
Ya estamos en Tránsito y Circo aquí en 12 y 2, y esto quiere decir que vamos a comenzar a tomar sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Y a través de Twitter Spaces, recuerden que estamos ahí a través de Twitter o X, nos buscan como 12 y 2. Cuando entren a nuestra cuenta van a ver ahí unos circulitos, eso es que estamos en vivo. Clique encima y por ahí puede escucharnos mientras utiliza sus redes y su teléfono naturalmente, pero además por esa misma vía usted le da el microfonito y puede hablar con nosotros. Ahí ya tenemos a Patricia a través de Spaces, siempre con opiniones certeras. Adelante Patricia, habilita tu micrófono y recuerden el teléfono en cabina 829-236-9856. Cuéntanos, Patricia.
Buenas tardes, saludos.
Bienvenida.
Que di un aplauso de casi un minuto cuando escuché que Sergio Carlos y usted
se van a postular en el 2023.
Eso no va a suceder. Y me puedes tutear, oíste, Patricia, me puedes tutear.
Sí, tú.
Aunque llegue a la presidencia, me puedes tutear. Te quiero, Patricia, pero eso no va a suceder.
No funciona aquí.
No, eso no va a suceder.
Yo iba a aplaudir, pero no funciona.
No, no, tú quieres que yo aplauda por ti. Tampoco esa te funciona, mi amor. Tampoco. Ah, bueno.
Es un fucu que yo tengo.
No, el problema eres tú, definitivamente. Vienen los aplausos para ti, amigo.
Karina y Sergio, 2021.
¡La multitud!
Okay. Muy bien, entonces, Railsa People, ¿cómo estás,
people,
amor?
¡Hola, People!
Pero diga usted.
A mí este fin de semana me pasó igual, con el comentario del principio, que uh-huh. cada vez que abría las redes era la bendita información sí. del señor que mataron.
Del benefactor.
Entonces, mi pregunta es, o sea, el benefactor, pero uh-huh. ¿por qué hacer tanto eco de eso? Uh-huh. ¿Por qué seguir como sazonando eso y decir,
morbo,
eso?
Morbo es todo, morbo.
No sé, como que también esa comunidad debe revisarse, que si ese es el bueno, deben revisarse.
Bueno, sí, claro, la sociedad debe revisarse.
Yo, desde el punto de vista de esa demarcación, de esa gente que está ahí, que tuvo contacto, lo entiendo. Lo que yo no entiendo es la cobertura a este héroe de la patria de parte de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande y eso lo aprendí yo con mi maestro, con nuestros maestros, porque hay uno de ellos que también fue el tuyo en parte en radio, que es Don Teo, y en el caso de Freddy Veras Goico. En definitiva, yo creo que la responsabilidad de nosotros como medio también debemos llevarla como estandarte. ¿En qué sentido? Yo he dejado de seguir algunas cuentas que manejan información porque cuando requieren de likes o de engagement o de que se comparta la noticia, ellos regularmente recurren. Oye, si aquí no ha muerto nadie, ellos buscan un muerto fuera. Si aquí no hay violencia, ellos lo buscan fuera para exponerlo a través de sus redes porque ellos saben que eso moviliza el conflicto, el morbo, mueve a compartir información. Sin embargo, yo creo que nuestra responsabilidad como periodistas debe estar por encima de eso. Entonces, usted como medio tiene que saber que cuando usted está presentándolo, aunque haya gente que lo diga y ciudadanos que lo digan, también usted como medio debe ponderar qué tanto de eso sale y qué tanto no, porque es un delincuente del que usted está hablando.
Un seguro moral, Karina. Completamente.
Moral. Tengo a través de Spaces aquí a Lucas. Vamos a empezar con Lucas y luego vamos con Webster. Adelante, Lucas.
Buenas tardes, señores. Esta pregunta va específicamente a Sergio, que está envuelto en el tema. Uh-huh. Por ejemplo, yo adquiero una vivienda, ¿verdad? Aquí uh-huh. en la República. Uh-huh. ¿Yo necesariamente tengo que conectarme obligatoriamente a la red eléctrica de Norte o como se llame?
Yo creo que no, pero hay que pagar una base, ¿verdad,
Sergio? No, ya no. Eso fue modificado.
Ok.
Tú puedes ser estar totalmente independiente.
O sea, yo puedo de solamente tener paneles solares en mi casa y nada de que tenga que ver.
Sí.
Y ya.
Tú puedes.
Aparentemente es así. Yo tenía entendido que tú tenías que pagar un fee bastante bajo. Si te desconecta, ya no. Bueno, ahí está la información.
Esta mañana le presentamos a un señor que vive aquí en Bávaro. Tiene una villa hermosa. Él quiere desconectarse totalmente de CPEM y le presentamos una propuesta que en el caso de él, el retorno de inversión es en 4 años y tiene garantía de hasta 25 años en paneles solares, 10 años de garantía en los inversores y en los equipos que va a utilizar.
Sí, todos los equipos ya vienen con muchos años de garantía. O sea, esos equipos son una gran inversión porque no es que en 5 años usted tiene que cambiarlo, eso le dura 20, 25 años.
Sí. Sí, así es. Ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos a Héctor en la línea. Héctor, ¿estás ahí?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Todo bien, Héctor. Gracias por tu llamada y gracias por esperar. Cuéntanos.
Siempre. Es para preguntarles, este es el país de las maravillas.
Eso dice.
Aquí un susodicho personaje puede asumir una dirección, una oficina, cualquier cosa. Y lo gracioso del caso es que al final ni investigamos si tienen título o no tienen título. Ejemplo de caso, aquí en La Vega, en el caso de Cora Vega, que está de frente, uh-huh. ni siquiera es arquitecto. Él es arquitecto, pero no es arquitecto. ¿Qué le parece? Uh-huh. Y todo bien.
Y todo bien, y todo fine, y todo good. 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos gente en Twitter Spaces.
Sí, señor. Tengo a Webster de Jesús, que está también hace un ratito ahí. Webster, habilita tu microfonito. Los que quieran escucharnos a través de Spaces, recuerden que estamos en Twitter. Esa es la vía, como 12 y 2. Adelante, Webster.
Hola, hola.
Bienvenido.
¿Me escucha?
Sí.
Hablaban hace, vamos a ir básicamente al principio del programa, sobre los hospitales y las denuncias que se hacen, que hacen los hospitales sobre la violencia de las mujeres. Realmente sí funciona, porque yo trabajo justamente en el departamento donde los hospitales llaman cuando ocurren no solamente casos de violencia de género, sino también maltrato a niños. Incluso los hospitales llaman hasta porque un niño se cae de una bicicleta, pero va con un brazo roto, pero el niño presenta eventualidades de maltrato, y eso se investiga inmediatamente. O sea, eso sí funciona realmente.
Ok, bueno, qué bueno que lo dices, ojalá y sea
así. Sí, claro, hay que decir lo bueno y lo malo, hay que ver si esa es la norma.
Claro, ahí tenemos a Ernesto en la línea. Buenas tardes, Ernesto, cuéntanos.
Sí, buenas tardes, saludos Sergio y Karina.
Saludos mi querido, cuéntanos.
¿Se encuentran bien?
Bien.
Bueno, miren, ayer no lo pude llamar porque ustedes no trabajan los domingos, ¿verdad?
No, dan un break.
Es difícil, por favor.
Bueno, fíjense esto, ayer domingo, que se supone que hay menos tránsito, ¿verdad? Yo estoy parado en la Kennedy con Tiradentes en ese semáforo, justo debajo del elevado. Y yo conté 23 motoristas que se me pusieron adelante en la línea de cebra. Y calcúlese usted que de esos 23, por lo menos la mitad andaba con un pasajero atrás. Por lo menos la mitad.
Claro.
Porque no son 23 gente nada más, ¿verdad? Los 23 motoristas se fueron en rojo por lo menos 5 segundos antes de que cambiara a amarillo. Ellos se fueron en el verde del otro. Ellos se fueron, los 23 se fueron en rojo. Como que nada, como que no podría venir uno que ya está terminando de cruzar o que va a cruzar en amarillo y se lo lleva a los 23 juntos.
Esa es nuestra realidad, amigo.
Póngame parado ahí.
Pero eso es normal. Hablando de motoristas, sí. Para actualizarnos un poco de los logros de los motoristas, Margarita Rodríguez, que es la directora del Departamento de Motocicletas del Intran, dijo que tienen planes para regular el tránsito de motores. Tienen planes. Sepamos nosotros que esto es un segmento del transporte nacional que, según los cálculos, mueve a más de 7 millones de pasajeros al mes. Esto es una cifra que se calcula en función de unos 25 viajes al día que realizan alrededor de 10.000 de los casi 1 millón de motoristas que han logrado inscribir en el Plan Nacional de Registro, que esto es solo lo que están inscritos. Hay más, o sea, hay mayor cantidad que no lo están. Por lo que, según ella, o sea, la que maneja los motores en el Intran, se trata de un sector que aporta al país, y todos lo sabemos, que por ende no puede ser obviado, pero es que lo que están haciendo ahora es obviándolo del sistema, porque ellos, como parte del sistema, tienen que saber que hay leyes que tienen que cumplir, más allá de lo que aporten a la sociedad. Ella defiende su postura de manera muy frontal, aunque ha dicho que está abierta a escuchar a quien tenga una mejor idea, a pesar de que no siempre ha tenido el apoyo de las autoridades del Intran. Yo lo que entiendo es que en el Intran, y esta persona en específico, Margarita Rodríguez, debería entender que más allá de los aportes que los motoristas puedan hacer a nuestra sociedad y el traslado de millones de dominicanos a sus puestos de trabajo, la ley es para todos.
Espérate, pero yo quiero que tú escuches.
Ella no puede, como una persona que se supone que es la autoridad y que tiene que hacer que los motores cumplan la ley, establecer que es como al paso, vamos a ver, hay planes, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, señores. Por Dios, es tan simple como que cumplan con la ley, punto, y se acabó. Usted no le está haciendo nada malo. Usted lo está poniendo dentro del régimen que estamos todos los dominicanos.
Vamos a ponerte un poquito de algunos extractos. Ojo, Margarita es esta familia mía. Vamos a ponerte algunos extractos de Margarita en algunas de sus entrevistas, Karina, para que tú puedas escuchar a Margarita en algunos de sus planteamientos.
A ver.
El Intran.
En el Intran. Bueno, vamos a en breve a hablar con ella. Algunas informaciones ocupan
algo. Vamos a ahí.
Acuerdo para pasar nada. El que llevó ahí algo, tiene seguro que...
Creo que voy a traer a Margarita, la voy a quitar prestada un poco a Hugo, ¿verdad? A Hugo Veras, se la voy a quitar, aunque ella es una mujer muy importante, y el presidente está agarrado de ella con ese sector.
Estoy por decreto ahí.
Oye, por decreto, se no le quita a nadie, ella puede hacer lo que quiera.
Vamos a ver si la deja hablar el señor que
el entrevistador.
Entonces es un acuerdo bueno entre el entre la sociedad y lo que lo gobierna.
Tú sabes que mira, la gente se acomoda.
Muy bien. Tenemos unas cuantas llamadas. Ahí tenemos a, déjame ver, Bernardita, ¿cómo estás,
ay,
corazón?
Sálvense quien pueda, Bernardita.
Siempre, sálvense quien pueda. Hola, chicos maravillosos.
Hola, hermosa.
Mira, una cosa, con respecto a las señalizaciones que tienen en las calles, muchas de las calles de no se parquea aquí y que aquí sí se puede parquear, ¿cuándo es que se van a respetar? Porque hay lugares donde tú te puedes parquear, pero ponen de los pilotes eso, que son una lata con cemento y un tubo, que yo tengo una colección en mi casa, ya sé cargarlo, tengo bastante fuerza, y me los llevo todos. ¿Cuándo es que van a respetar eso?
Yo y no otra sé, cosa, Bernardita.
¿Cuándo le van a cambiar el cerebro a los que manejan los autobuses grandes tan lindos y tan maravillosos ahí en la Churchill para que no manejen como si fuesen unos carros públicos de antes?
Bueno, Bernardita, no sé.
Seguimos en Tránsito y Circo, 829-236-9856. Y recuerden además que estamos en vivo a través de Spaces en Twitter. Usted va a Twitter o X, nos busca como 12y2 y por ahí usted va a ver unos circulitos. Clique encima y así nos escucha en vivo y participa por esa misma vía con nosotros. El Ayuntamiento Municipal de La Vega ha apresado al primer caballo que estaba deambulando por las calles del Ático. Esto porque hay una nueva medida tomada tras el último accidente de tránsito provocado por animales que ha llevado a cuidados intensivos a varias personas en esa comunidad. Y según la nueva ordenanza municipal allá, el propietario de ese animal va a tener que pagar 20,000 pesos de multa a la alcaldía para poder sacar ese animal. Y me parece perfecto. Hace algunos días yo estaba transportándome o de camino a Samaná y en la carretera de Samaná la verdad es que para mí fue increíble ver la cantidad de animales cruzando la autopista. Entonces, en los últimos días, en esa allá cerca del Ático, en La Vega específicamente, las autoridades están tratando de evitar las muertes generadas por accidentes de tránsito que son provocadas por estos animales, que muchos de sus propietarios lo que hacen es, bajo irresponsabilidad, dejarlos sin el cuidado adecuado y ocasiona accidentes. Así que me parece muy bien, debería ser así en todas partes. Claro. Se encuentra un animal en la calle, yo me lo llevo, el dueño que me pague cuando lo necesite o cuando advierta que se le fue.
No, y que esas fincas, por ejemplo, donde en esas autopistas, se me quedaron los lentes, ¿dónde están los lentes allá atrás? Pues sí, en esas fincas y eso, que le pongan rejas, o sea, que le pongan defensas.
Claro, que haya control.
Claro, claro. Ahí tenemos dos llamaditas, tenemos a Estela y a Jaime. Empezamos con Estela. Hola, Estela.
Hola, Karina. Hola, Sergio.
Oh, pero es
hola.
Estela, me lo dijo. Estela, amor, ¿cómo estás?
Ay, muy bien. ¿Tú ves?
Dime.
Lo que yo estaba diciendo la semana pasada, eso fue antes de que el hombre tirara el tuit. El hombre quiere ir a resolver lo de Haití. ¿Por qué no puede pasar por aquí también?
No. Pero es que el hombre, tú tienes que ver algunos de los discursos del hombre, que el hombre me preocupa a veces en algunas de sus posiciones. Pero sí, bien, gracias, Estela. Ahí tenemos también a Jaime en la línea. Buenas tardes. Jaime.
¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted?
No, porque. Yo bien, lo que pasa es que el otro día yo te digo, Sergio Carlos, ¿cómo está usted? Me dice, no me tute, digo, no.
No, hombre, imagínate.
Un relajo.
Tengo dos comentarios.
Adelante usted.
Uno bueno y uno malo. ¿Cuál quiere primero?
El bueno primero.
Bueno, yo llamé hace ya unas cuantas semanas, más o menos, ¿verdad? Quejándome de que la banderita que tenían en la Plaza de la Bandera era como cuando ganábamos una Serie Caribe y lo ponían en los carros.
Ah, sí.
Entonces ya yo puse mi granito de arena. Y esa bandera está preciosa.
Ay, ¿sí? Qué bueno.
Parece una sábana que cubre debajo de ese cielo ondeando, precioso.
¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Me encanta!
El otro comentario es el siguiente.
Viene lo malo.
¿Qué es lo malo? Y ya yo llamé hace como 2 meses, antes de Navidad, quejándome porque no hay un semáforo en la intersección de la avenida Nacaona con Luperón. Entonces yo no sé cómo ahí no vive una gracia, de verdad que sí, no lo sé. Que se sepa. Entonces eso es.
Gracias por su llamada. Amén, que así sea. Por favor, ahí en la Nacaona con Luperón, un semáforo se requiere. 829-236-9856.
Pero ahí, no hay semáforo ahí. No,
no hay semáforo.
Es así. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262.
Sergio.
Dime,
habemos Karina. Nueva operación.
¿Qué, cuál operación?
4 miembros de la Policía Nacional fueron apresados mediante una serie de allanamientos que hicieron. Están acusados de pertenecer a una estructura dedicada al microtráfico, pero ellos son miembros de la policía. Pero también tráfico de armas, sicariatos y bueno, otros ilícitos. Esto fue desmantelado mediante la operación Control, así se llama, y fue hecho en las comunidades de Navarrete, de Esperanza. Los agentes que han detenido hasta ahora son el cabo Jerison Morel Arias, los sargentos Starling Álvarez Álvarez y Robinson Contreras Cisnero y Johan Antonio Moreno Quiroz, cuyo rango no ha sido todavía establecido. Hay una fuente que confirma a un medio impreso que los uniformados fueron apresados junto a otras 31 personas que están vinculadas a esta presunta organización criminal a través de 41 allanamientos que hicieron intervenciones simultáneas en Esperanza y Navarrete, como les comentaba, y está investigando la vinculación de otros agentes también.
Tenemos 2 llamaditas, Javier y Nicole. Empezamos con Javier, que fue primero. Javier, adelante, te escuchamos, amigo. ¿Cómo estás?
Gracias, Sergio. Hola, Karina. Y antes,
hola.
Javier
de...
Gracias, Javier. Ahora, desde Santiago, cuéntanos.
Sí, dos cosas, una internacional de aquí. La primera, bebé, es que el VIP a mí me da...
Javier, mira a ver si te acercas, no sé si a una ventana o le quitas el wifi al teléfono, pero no te escuchamos bien.
Ahí me escucha mejor.
Ahora sí, hermano, a cuéntanos.
Ahí sí, me moví un poco.
Okay.
Sí, es un problema con la señal. Estoy en, tú conoces bien esta intersección, Argentina con Estrella Solar.
Okay.
Aquí no hay señal. Hay muchos lugares donde no hay señales, yo no entiendo.
Sí, es verdad que sí. Hay, a mí me pasa.
Haití le da un poco de lástima, para no decir otra cosa, que hay un hecatombe, Alemania está sacando a la gente, la embajada y todo, pero es que nunca le han puesto atención. Ahora hacen el rebú, el lío y todo, pero que Haití hace casi 3 años que mataron a Jovenel Moïse y no se ha hecho nada. Entonces la comunidad internacional tiene el miedo, tiene el susto ahora, como que eso pasó antes de ayer. Lo otro es, siempre ha habido un problema con pasaporte, una fila gigante. Aquí en el Guajalito, en el edificio, aquí un desastre con una fila y otras instituciones. ¿Cuándo es que vamos a poder tener que las instituciones gubernamentales no trabajen hasta las 4 de la tarde, sino que trabajen por lo menos hasta las 8 de la noche con otro personal?
O que empiecen, exacto, los... ¿no? O que empiecen más tarde también. O sea, pueden empezar hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y que cuando uno salga a las 5 de la tarde, que, como dice nuestro oyente, tenga por lo menos hasta las 8 de la noche para no resolver. Eso es una excelente idea. A mí me encantaría. Yo trabajando, por ejemplo, en una dependencia, que yo tenga que entrar a las 10, 11 de la mañana y me quedo hasta las 7, 8 de la noche, ¿eso funcionaría?
Claro.
Digo, no para todo el mundo, sino para los que ofrecen servicios, etcétera. O como dice también nuestro oyente, como dice Javier, que exista un personal que entre al mediodía o a las 3 de la tarde
para
que
se quede hasta las 8. Sí. Se pueden hacer esfuerzos en ese sentido.
Ahí tenemos a Nicole en la línea. Buenas tardes, Nicole. Adelante.
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Estamos bien, Nicole. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
Yo quería aportar sobre el tema de los motoristas, que definitivamente van a tener que hacer algo. Uh-huh. Yo vi un accidente en La Gómez con Kennedy, que se pasó a sí mismo un semáforo en rojo. El motorista, entonces ya el que iba en verde, se lo llevó con todo al motorista, se destruyó el vehículo del que iba cruzando en el semáforo en verde,
y el que termina asumiendo las consecuencias es el que va en el vehículo, no el motorista que pasa contigo. Entonces, atrás de mí, yo voy transitando por la Jacobo, detrás de mí venía un motorista echando carrera, yo lo venía mirando por el retrovisor, y yo digo, si él se me estrella, al final soy yo la que salgo perdiendo. Entonces, definitivamente van a tener que tomar cartas en el asunto.
Bueno, yo...
No has dicho nada.
Ya que estamos hablando de cosas que tienen que ver con el tránsito y el circo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y me estoy refiriendo a la DGCET, ha dicho que desde esta institución tienen una gran preocupación por la práctica habitual de las direcciones regionales, departamentos y destacamentos de la Policía Nacional de enviar motocicletas y vehículos retenidos en operativos sin piezas o accesorios, sin informar estas anomalías al momento de su entrega en los centros de retención vehicular. Desde la DGCET han explicado que esas instituciones no especifican el motivo de la retención, por lo que a partir del 6 de marzo del presente año, la DGCET empezó a enviar servidores a las dotaciones policiales para realizar una revisión exhaustiva. El objetivo es que, en caso de que los ciudadanos cuenten con la documentación correspondiente, sean fiscalizados por las faltas cometidas y se les entreguen los vehículos retenidos en la misma dotación policial. A mí me parece que lo que pasa aquí es que no tienen las herramientas correctas. O sea, a ver, es una conglomeración de cosas, o sea, es una agrupación.
Sí, claro, no es
cosas.
Una sola cosa el problema.
Creo que para comenzar a organizar esto, cada fiscalizador tiene que tener en sus manos un aparato, ya sea un tipo celular con conexión, que se conecte a una base de datos, que al momento de fiscalizar a alguien, uno puede, incluso en Estados Unidos ya lo es así, te pasan como una especie de celular y tú firmas ahí y hasta te toman una foto y va dentro del mismo archivo de esa fiscalización, de esa multa. A mí me parece que aquí deben de hacer lo mismo. Tenemos uno de los países más avanzados en conexiones, en tecnología de toda la región. Estamos compitiendo incluso con grandes países o sociedades desarrolladas. Entonces aquí se puede, pero hay que enseñarles, no estas tabletas que le están entregando, que eso son porquerías. Mira, Motorola hace un aparato, Karina, que es exclusivamente para construcción. No sé si tú lo has visto. Son unos...
Yo creo que vi uno que son sumamente...
Manita, se caen de un quinto piso y no le pasa
exacto.
nada.
Exacto, ese sí lo he visto.
Ok,
he visto.
Son robustos.
Son muy
entonces,
robustos.
Ese
esa
es
era
el
la
tipo
palabra
de aparato que,
me
hay que entregarle a los agentes. O sea, un aparato que si se le cae, bueno, se le cayó, etcétera. Pero duradero, no estas cosas claro. que le están entregando.
El iPad
no
se cayó una vez
nada,
y ya lo perdimos, claro. Tenemos chance para un par de llamaditas más, 829-236-9856, 829-236-9856.
Seguimos en Tránsito y Circo, ustedes pueden llamar, ya una o dos llamadas es lo que tenemos aquí como disponible, 829-236-9856. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Ahí tenemos
cuéntenos,
a Luis.
Luis, cuéntanos. Adelante, Luis.
Buenas, Karina, Sergio, ¿cómo van?
Hermano, bien. Gracias por tu llamada, cuéntanos.
Mira, tenemos una situación que se nos está yendo de control con la gente de pedido que ustedes saben, la de la
de pedidos ya, dígalo cómo es, la plataforma.
No, de todos, no solamente de pedidos ya, de todas las sí. plataformas.
No, pero en especial con esa gente. En la semana pasada, el viernes, uno de esos motoristas agarró a un amigo mío y le rompió el cristal de atrás. Porque ellos se van en rojo.
Pero tú eres amigo de. Espérate, pero tú eres el amigo de. Del que subió el video ayer o antes de ayer.
Sí, sí.
Del señor que andaba
señor
con su señora.
Lionel Ruiz, sí.
Okay.
Es un señor enfermo, un señor mayor.
Ok.
Y su esposa es una señora mayor también, que son gente muy decente.
Sí.
Entonces, esos jóvenes que andan en esos motores, mira, yo estaba al llevarme dos o tres aquí en la chulche.
Sí.
Porque esos tipos no respetan a nadie, mi
sí,
hermano.
Sí, pero no creo que tiene que ver con la plataforma. Creo que tiene que ver con un problema que tenemos
para
ahí.
Nada.
O sea, que tenemos en
sí,
el ADN
yo creo que
de los motoristas
tienen...
de República Dominicana y
sí.
de la falta de consecuencias. De
sí.
Todo.
Creo que el problema real y el problema, quien ha provocado este problema es el gobierno dándole libertad pura y simple. Ahora, claro, también me llama la atención que los dueños, los que manejan estas plataformas y dirigen operacionalmente esta plataforma, al día de hoy, conociendo cómo son los motoristas en nuestro país, ellos como marca, porque usted anda en un vehículo que anda brandeado con mi marca, usted, ¿cómo usted puede hacer como dueño de ese negocio para tener en control a esos repartidores? Porque ya la tecnología lo permite. No es difícil, Sergio. Usted puede hoy en día saber a qué velocidad anda, qué está hablando, hacia dónde va, toda la información de ese vehículo de dos ruedas. Se puede, entonces.
Mira que lo que pasa, cuando yo digo es difícil, Karina, no es que estoy en contra de lo que tú estás proponiendo. Es que técnicamente hablando, no le veo una solución. ¿Me entiendes?
O sea, la plataforma no puede hacer nada. Todo es responsabilidad del Estado que tiene que hacer, que es responsabilidad del gobierno.
Técnicamente hablando, técnicamente hablando, dime qué soluciones tú planteas al yo tener la aplicación Pedidos Ya en mi celular. Dame.
No, a ti no, al usuario no tiene nada que hacer.
No, el usuario no, yo soy motorista.
No es el motorista, es el dueño del negocio. Yo te voy a poner un aparato.
¿Cuál aparato?
En tu motor.
¿Cuál aparato? ¿Cuál es ese aparato?
Debe haber, hoy en día, existen para los vehículos, está el dashcam que lo utilizamos en los vehículos hoy en día. Debe haber un dispositivo para tú tener control sobre cómo anda y a qué velocidad y dónde está ese motor. O sea, la plataforma no tiene control de ese motorista, ninguno, cero.
Mira, yo soy motero, tú lo sabes.
Pero que en mi casa también.
Varias aplicaciones, por ejemplo, que yo utilizo, pero es que no me he topado con un monitor de ese tipo. ¿Me entiendes? A nivel tecnológico, no lo he visto,
Mira, eso es un buen tema para Orlando, Cristi. Vamos a pedirle a Orlando que nos averigüe si existe...
El motero,
además. O sea, si
además
existe,
tiene una moto nueva.
Bueno, ya es otra cosa. Si existe algún dispositivo que se pueda utilizar en los motores para tener control sobre ellos, así amplio, díselo. Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias a todos los que llamaron.
Una llamada. Está Frank de Higüey, creo que está ahí. Trancó Frank. Bueno, íbamos a abrir el teléfono, pero trancaste. Bueno, ahora sí, entonces, llegamos al final de Tránsito y Circo. Regresamos con mucho más.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función, siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Suena siempre la cancioncita de los niños para que ellos llamen aquí, hablen con nosotros y nos digan cómo les fue esta mañana en el colegio. ¿Tú sabes a quién tenemos en la línea, Karina Larrauri?
¿A quién?
A la bella Lía. ¡Hola, Lía!
¡Hola!
¡Hola, Lía! ¿Cómo estás?
Muy bien.
¡Qué bueno! ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años, Lía?
8.
8 años. Muy bien. Pues, Lía, ¿cómo te fue en el colegio esta mañana, amor? Eso es bueno. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Aprendiste algo?
Sí.
¿Qué aprendiste?
Yo aprendí las culturas de la República Dominicana en sociales.
¿Aprendiste qué, perdón?
Las culturas de la República Dominicana.
¿Las culturas?
Las culturas, mira. ¿Y de qué se trata eso? Cuéntanos un poco.
Como el merengue.
Ah, claro, lógico.
Ah, bueno.
¿Y qué más nos identifica?
También nos identifica.
la salsa.
La salsa. Bueno, la salsa la compartimos con otros lados, pero la bachata sí, por ejemplo. ¿Y tú sabes bailar merengue y bachata?
No, ya, Lía no está
ahí. Se fue, hombre. No. Lía, gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti.
Ah, no, el son es cubano.
No, el son es cubano, muchacho. Por favor.
A ver, merengue.
Merengue y bachata es lo nuestro. Bachata. Sí, claro.
La mangulina no es de aquí tampoco.
La mangulina es de nuestros bailes típicos.
Sea, es un derivado de.
Uh-huh, claro.
Okay. Bueno, pues ahí lo dejamos entonces.
Gracias, Lía, por enseñarle un poco a Sergio. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
Todo lo que quieres está en 262.
Estamos en Destinos del Mundo, aquí en 12 y 2, a recorrer mentalmente o a través de la historia o el relato de otra persona, muchos lugares extremadamente chulos. Y en el día de hoy tenemos a un gran conocedor de este país, una persona que me encanta su forma de compartir esos destinos únicos que tenemos en República Dominicana. Él es consultor ambiental, es creador de Quest y hoy nos trae destinos para la Semana Santa. Hablamos de Johan Núñez. Johan, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, mi rey, ¿cómo estás?
Todo muy bien, gracias a Dios. Me encanta tu contenido. Yo aprendo muchísimo, sobre todo por a veces que tú haces unos que son como cuestionando
todos son
la
buenos.
Inteligencia del dominicano.
Además, ese es mi consultor de aves. Yo cada vez que veo un ave nuevo en mi casa le digo, ¿y esto qué es, Johan? Por favor.
Hola, Johan. Karina, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Bien.
Igual, mi amor. Qué bueno tenerte aquí para que nos ayudes a aquellos que todavía estamos indecisos de a dónde ir en esta Semana Santa para tener a lo mejor cosas nuevas que explorar aquí en nuestro país. ¿Cuáles son esos destinos que nos vas a recomendar, Johan?
Bueno, yo tengo una lista aquí de destinos para todos los gustos, para las personas que les gusta la playa, para lo que les gusta el monteo, para que les gusta las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Y en esa lista comenzamos con la Reserva Científica Ébano Verde. Es una de nuestras 128 áreas protegidas. Toma su nombre a partir de la Magnolia palescens o el ébano verde, que es un árbol que está en peligro crítico de extinción. Allá hay un lugar maravilloso que lleva la Fundación Progresio, llamado el Albergue Ibayam. En el albergue uno se puede hospedar, queda en la misma entrada de la reserva. Es el hospedaje más íntimo dentro de la reserva. Y nosotros podemos incluso llevar a cabo el Sendero de las Nubes, que son 5 kilómetros desde Casabito hasta el Albergue Ibayam. A mí me encanta ese lugar. Tiene un costo de $70 por noche y las personas que se quieran hospedar allá pueden contactar directamente a la Fundación Progresio. Y si usted es investigador, como es mi caso, le dan un descuento de un 50% de descuento. Así que ya saben, la gente que sea investigadora.
Ay, pero qué bueno. Claro.
Tienen un 50% de descuento.
Aquí veo un teléfono que lo vamos a dar. Igual se lo vamos a copiar por Twitter a todos para que ustedes tengan los contactos por si alguno de estos destinos le gusta. El teléfono de la Fundación Progresio es 809-565-1422. 809-565-1422. ¿Qué otro lugar?
Perfecto. Así ellos pueden coordinar su visita. Claro. Otro, ese ya es para la gente que le gusta mucho la montaña. Seguimos con una mezcla de ambos, que para mí ir a Samaná es el top en esta Semana Santa.
Siempre.
Y si alguien quiere ir a ver el Salto de Limón, mi recomendación entre todas las paradas es Parada La Manzana. En Parada La Manzana le incluyen a uno el buffet, hay donde coordinar hospedaje. Es uno de mis lugares favoritos, sobre todo por las atenciones del personal de allá. Y porque hacen unas arepitas de yuca que son legendarias. Y si ustedes van para allá, me tienen que hacer saber.
Pero la gente de Parada La Manzana es un lugar para ir a dormir.
Parada La Manzana es donde se coordinan los montajes y la comida. Ya para ir a dormir, hay un hospedaje en el pueblo de Limón que se llama Lutex Hotel, que está asociado con ellos, y pueden coordinar para quedarse en Lutex Hotel y realizar bien tempranito el recorrido de Parada La Manzana.
¿Y dónde conseguimos información sobre Parada La Manzana, Johan?
Pueden buscarle a sí mismo en Instagram, @ Parada La Manzana. Así mismo, okay, como se escucha. Okay. A mí me gusta esa porque la ruta de ellos es muy escénica, muy panorámica. Ellos siempre tienen buenos caballos en buenas condiciones. Trabajaron con cooperación internacional, con la GIZ, para garantizar que los caballos y todo el personal estén entrenados para que no haya abuso animal. Entonces, por ese criterio particular, a mí me encanta ir allá.
Ok. Tenemos aquí también que vas a hablar sobre Constanza y la Fuente House. ¿De qué es esto?
Sí, la Fuente House es un lugar muy único porque es el primer hospedaje.
Mira que yo voy mucho a Constanza y no conozco la Fuente House.
¿De casualidad les suena las piedras letreadas de allá de Constanza?
Ay, sí, claro.
Las piedras letreadas son el único monumento de arte rupestre que está dentro de Constanza. Es maravilloso. Es un conjunto de piedras que están talladas desde la época de los taínos. Y el lugar donde yo recomiendo hospedarse para realizar ese recorrido hacia la culata, que es donde se encuentran las piedras letreadas, es la Fuente House. Es también el primer hospedaje en todo Constanza que es LGBT friendly, o sea... Okay. La gente viene de muchísimos países a quedarse ahí precisamente porque ellos no tienen ningún
problema.
Bueno,
digamos que son abiertamente y que lo publicitan, porque yo creo que todos los hoteles en nuestro país son friendly alrededor de cualquier visitante.
Ah, no, claro, pero ellos tienen sus protocolos más especializados para manejar ese tipo de visitantes, sí. Entonces, mi lugar idóneo para visitar en Constanza es la Fuente House. Los pueden encontrar así mismo como la Fuente House Constanza en Instagram.
Muy bien. Okay,
por último, Ballenas Jorobadas, que señores, no se pierdan ese espectáculo. Yo lo vi, aquello es para morirse.
Yo quiero dar un preámbulo, porque yo sé que en estos últimos días hubo una que causó conmoción aquí en Santo Domingo. Una ballena jorobada, que eso casi no se ve.
Y estoy pero perdida.
Ella, de hecho, eso es lo que quería resaltar. En el pasado, las ballenas jorobadas cubrían todo el territorio nacional, pero debido al aumento de la civilización humana, a la contaminación de los océanos, al flujo de los grandes barcos de transporte que hacen mucho ruido, ellas han concentrado, por lo general, mantenerse a una distancia prudente de la orilla. Frente a las costas de Santo Domingo, pero ya 10, 20 kilómetros más hacia el Mar Caribe, es normal encontrar ballenas jorobadas y delfines. Ahora, esa es sorprendente porque ella dijo, bueno, yo voy a hacer mi espectáculo.
Ella fue a hacer su espectáculo.
Ella fue definitivamente a eso. Y a mí me pareció muy cómico, pero es bueno resaltar que no es algo fuera de lo común. No tenemos que preocuparnos. No está asociado a ningún cambio en sus patrones de migración normal, sino que ella dijo, estoy aquí, mírenme. Eso fue básicamente lo que sucedió.
¿Y si qué? Mira, una cosa, Johan, ¿qué es Quest?
Eso les explico. Quest es algo que acabo de hacer mi primera exposición pública con ustedes. Es un proyecto en el que yo quiero llevar a cabo experiencias culinarias y de turismo en las que yo soy host. Entonces, la primera vamos a ir a ver el 30 de marzo, que es Sábado Santo, las ballenas jorobadas en Samaná. Allá vamos a tener...
Señor, y mire, vayan con Johan, que él le va a decir todo lo que usted necesita saber de eso.
Muchas gracias, mi reina. Nosotros vamos a pasar por el Museo de las Ballenas, que allá nos lo van a abrir el Sábado Santo para que el personal del centro de... Es una palabra larga, el CEPSE, que es el Centro del Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su entorno. Es una ONG que trabaja con la conservación, concientización, la divulgación de material científico acerca de la biodiversidad de Samaná. Y ellos nos van a explicar en detalle todo acerca de la migración, de cuáles son los patrones, por qué es que vienen las ballenas a tener aquí a sus ballenatos, cómo se alimentan, todo el proceso de conocer el animal plenamente, y lo vamos a aprender de mano de expertos biólogos. Luego nos montamos en un barco para dirigirnos al santuario marino del Banco de la Plata de la Navidad para verlas de cerca y incluimos un buffet en Cayo Levantado con algunos goodies especiales, incluyendo hasta el protector solar para que nadie tenga que estar precavido de eso, sobre todo porque como vamos a un área protegida, hay ciertos tipos de protector solar que no podemos utilizar. Entonces, a todas las personas que estén interesadas, pueden buscarnos en Instagram como Let's Go on a Quest.
Let's go on a quest. Así vamos mismo a copiar todos estos usuarios de estos destinos distintos que nos trajo Johan en el día de hoy. Pueden seguir a Johan también en sus redes como @JohanNature. Johan Nature. Gracias, amigo. Qué placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Un beso grande, señores, y pónganse a explorar un poco de muchísimos destinos que hay en nuestro país para disfrutar en esta Semana Santa. Si aún no lo ha planificado, hay muchos lugares que todavía puede ir para conocer. Hasta aquí, Destinos.
Todo lo que quieras está en Oseidón.
Algunas noticias actualizadas. Nos vamos con que en el día de ayer fue la gala número no, eso es entretenimiento, ahora sí. Bueno, tristemente se ha confirmado hace unos minutos el fallecimiento de uno de los adolescentes que resultaron con quemaduras en gran parte de su cuerpo durante el carnaval en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. La primera dama Raquel Arbaje dijo que ante esta tragedia se hará lo que sea necesario, si hay que buscar sangre, si hay que trasladar a otro centro, pero lamentablemente ya confirmamos el fallecimiento de uno de esos jóvenes.
Qué pena, me encantaría escuchar a la primera dama hablar de la situación de Conani. En otro tema, el Ministerio Público pidió a la jueza de la segunda sala penal del distrito condenar a 5 años de prisión al abogado Johnny Portorreal y a 2 años a Miguelina Gómez y Miguel Montero de Olio. Están acusados ellos de estafar a 283 personas con la supuesta herencia millonaria de la familia Rosario.
La jueza presidenta del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó levantar el arresto domiciliario y el brazalete electrónico del mayor general del ejército Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en el caso Coral. Esta magistrada, Giselle Méndez, tomó la decisión de ratificar el arresto domiciliario y el retiro del brazalete electrónico al ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP al rechazar la solicitud de la revisión de la medida de coerción. En su decisión, la jueza, aunque reconoce que el imputado tiene arraigo suficiente y no presenta peligro de fuga, pero que puede incidir en los testigos para la destrucción y eliminación de pruebas, y ese solo hecho es tomado para rechazar la variación de la medida de coerción.
En otro tema, a través de la Dirección Central, de Investigación, que es el DICRIM, la policía, se logró apresar 2 hombres que estaban implicados en el intento de comercialización de 16 celulares aparentemente robados en el Distrito Nacional. Esto se hizo mediante un operativo que terminó deteniendo a Santos Miguel Concepción y Jonathan Fulcar Rodríguez, de 32 y 29 años respectivamente. Fueron detenidos en la Avenida Duarte, en el sector Villa Agrícolas, cuando se encontraba comercializando teléfonos móviles que llevaba consigo en una mochila de color rosado.
Me voy con que, bueno, las autoridades iniciaron este lunes operativos preventivos con el objetivo de evitar la venta de alcohol adulterado durante la próxima Semana Santa, tras los cientos de fallecimientos contabilizados por esta causa entre el 2020 y el 2021. Estas acciones son ejecutadas por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles e Ilícitos, el SECOM.
¿Para dónde tú vas en Semana Santa?
Yo. Uh-huh. No creo que para parte. Porque todo el mundo viene
¿no
aquí.
¿No crees? ¿Eh?
Todo el mundo viene aquí.
O sea que tú te quedas allá.
Es posible.
Ay, no. Oh, ya le ando huyendo. Yo voy a hacer Semana Santa aquí, en Santo Domingo.
¿Dónde yo vivo? Aquí, en Punta Cana. Yo me quedo aquí.
Yo en Santo Domingo con la ciudad vacía. Ah, señores, díganme qué se puede hacer en Semana Santa, en la capital, porque me voy a quedar. Ah, no, totalmente. Yo me voy a ir a parar en la Lincoln, así. Me voy a acotar en la calle.
Caminar y eso. Hasta los ladrones descansan en Semana Santa.
Sí, lo cogen chill porque están en otra cosa. Claro. Señores, dejamos hasta aquí las noticias actualizadas en 12 y 2.
Vamos a darle las gracias por dejarnos acompañarles a ustedes siempre al mediodía en esta 91.3, 91.1 FM. Si usted está en los lados del este, para acá, para Punta Cana, Bávaro, Macao, para Sabana de la Mar, usted sintonice en la 91.1 FM, le va mejor ahí.
Exacto. Y nosotros nos escuchamos mañana en este mismo día, 91.1 para Punta Cana en algunos lugares y 91.3. Recuerden además que está nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ahí hablamos de salud mental, de bienestar. Es un podcast que ojalá mucha gente escuche, nominado al Soberano. Hey. Vamos a ver cómo nos va. Ojo.
¿Tú vas a ir mañana?
No lo sé. Tengo mi vestido. Si voy, repito. Pero, espérate, ¿quieres ir conmigo?
Pero espérate. Pero... ¿tú no buscaste tu boleta?
No, la boleta usted, sí. Usted no, el vestido
la boleta
no.
Sí. Ah, bueno.
Chao, señores. Adiós. Bye, bye.